Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la ley que va a conceder beneficios penitenciarios a más de 40 terroristas de ETA. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días. Se estima que 8 etarras saldrán de prisión de forma inmediata. La reforma incluye la exigencia de Bildu al gobierno a cambio de su apoyo parlamentario. Sandra Senjo.
El BOE publica este sábado la ley que adelantará la excarcelación de decenas de terroristas después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya desoído el veto del Senado. El Partido Popular había exigido Armengol que convocara el pleno del Congreso y que sometiera a debate el rechazo del Senado a la reforma impulsada por el gobierno bajo la petición de Bildu. No lo ha hecho y ahora anuncian que van a elevar al Constitucional este choque entre las dos cámaras. El PP ve un claro conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado porque no se había cerrado la tramitación. Esta ley permite a cerca de 50 etarras salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia. Se va a beneficiar Chapote con 13 asesinatos a sus espaldas, entre ellos Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Mújica.
Un amplio sector de la Fiscalía sigue exigiendo la dimisión de Álvaro García Ortiz tras convertirse en el primer fiscal general del Estado imputado. Lo ha hecho hoy en la mañana del fin de semana de COPE Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Es un órgano jerarquizado y Pallarés ve una anomalía que los subordinados de García Ortiz vayan a ser los encargados de interrogarle.
Las razones que hemos expuesto las dos asociaciones que hemos solicitado la dimisión pues siguen completamente en pie. Yo creo que es incompatible con la resolución del Tribunal Supremo que continúe el señor García Ortiz al frente del Ministerio Fiscal. Yo creo que es incompatible.
En Valencia han sido detenidas 3 personas que extorsionaban a personas con discapacidad psíquica para mantener su alto nivel de vida. Les mantenían retenidos, les habían quitado la documentación y con ella adquirían todo tipo de bienes y suscribían préstamos bancarios, Ana Huertas.
¿Y cómo lo hacían? Pues primero localizaban a personas con algún problema psíquico para después quitarles la documentación, cobrar ellos las prestaciones que recibían y además pedir préstamos bancarios a sus nombres, sin importarles, claro está, que acabasen endeudados. Mientras tanto, mantenían a las personas en condiciones de vida precarias en granjas de humanos, tal y como ha denominado la Guardia Civil a los lugares donde permanecían retenidos, en 2 viviendas en Torrente, en Valencia. Así, los criminales, además de controlar las cuentas bancarias de las víctimas, podían disponer de sus casas sin ningún problema ni reparo. Los detenidos son 2 hombres de 30 y 35 años y una mujer de 30. Se les imputan los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a la organización criminal.
En Oriente Próximo sigue la guerra con varios frentes abiertos. Según información de Hamas, después de la muerte de su líder, Israel ha seguido con los ataques en la franja de Gaza, dejando 33 muertos en el campo de refugiados de Jabalia. Por su parte, Israel ha denunciado un ataque fallido con un dron contra la casa de Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí no se encontraba en esa vivienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y buena jornada para los españoles en el Gran Premio de Australia de MotoGP, Íñigo Jodra.
Sí, Antonio, con buenos resultados en la quali y en la carrera al sprint, aunque Borja González hay un protagonista claro.
Jornada redonda para Jorge Martín, que primero ha conseguido una pole estratosférica, casi 6 décimas de ventaja sobre el segundo, sobre Marc Márquez, y después ha conseguido vencer en el sprint de este Gran Premio de Australia, un triunfo que le permite aumentar su ventaja en la general hasta los 16 puntos, con respecto a Pecco Bagnaia, que solo ha podido ser cuarto. Segundo en la prueba ha sido Márquez, que pasaba octavo en la primera vuelta y que ha sido capaz de remontar. Ha cerrado ese trío de la prueba corta Enea Bastianini. En Moto3 la pole ha sido para Iván Ortolà y en Moto2 también pole para un completo español para Fermín Aldeguer.
En la Liga, el Valladolid venció anoche al Alavés por 2-3 en el inicio de la 10ª jornada de competición. En el resto de partidos de hoy, Athletic Club y Español se miden a las 2, Osasuna recibe al Betis a las 4:15, la Real Sociedad visita al Girona a las 6:30 y a las 9 el Celta de Vigo se enfrenta en casa al Real Madrid. Como siempre, te lo contaremos todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Fórmula 1 a las 8 de la tarde, carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos.
Gracias, Íñigo. Comienza aquí el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Estaremos muy pendientes de lo que nos contéis. Actualizamos la información en una hora y en cualquier momento aquí, durante el fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 10 y 5 minutos, las 9 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Comienza el fin de semana con Cristina López Schlichting. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo del Finde. Desde luego que es una alegría acompañarte en nombre de todos este fin de semana, que promete ser de todo menos aburrido. Y es que la actualidad tampoco nos deja dormirnos en los laureles. Hay momentos en los que la historia se detiene, aunque sea solo un instante, para recordarnos el precio de la violencia. Un año después de que Hamás sorprendiera al mundo con un ataque que dejó muertos a 1.200 inocentes, esta semana es Yahya Sinwar, el líder de Hamás, quien ha caído. Para Israel, su muerte es un acto de justicia. Hoy hemos saldado cuentas, ha dicho Benjamín Netanyahu. Sin embargo, detrás de estas palabras queda una incómoda verdad de que esa herida, su herida, sigue abierta. Y no sabemos si realmente esta muerte abre una nueva etapa, un camino hacia la paz, o es simplemente un punto y seguido. El todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado la muerte del líder de Hamás como un buen día para el mundo y una oportunidad para abrir el camino de la paz y la liberación de los rehenes en Gaza.
La muerte del líder de Hamás representa un momento de justicia. Tenía en su mano la sangre de estadounidenses, israelíes, palestinos, alemanes y tantos otros. Ayer le dije al primer ministro de Israel que también hiciera de este momento una oportunidad para buscar la paz, para un futuro mejor en Gaza sin Hamás.
Sin embargo, de momento la paz en este rincón del mundo, que es un auténtico polvorín, no parece fácil. Israel no solo ha mantenido su venganza contra Hamás, sino que ha extendido su furia hacia Hezbollah en el Líbano y por extensión Irán. Esta misma semana, los ataques aéreos israelíes alcanzaron objetivos de la ONU, lo cual pone en evidencia la tensión y el deterioro que hay en las relaciones internacionales en esta zona. Mientras, la comunidad internacional condena una vez más los ataques, pero sus advertencias caen en saco roto. Quizá el problema no sea solo la falta de soluciones inmediatas, sino el respaldo incondicional que recibe de Estados Unidos. Ese respaldo que ofrece a Israel con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con un veto norteamericano en pie, la posibilidad de una paz no parece fácil. Habrá que esperar. Y mientras, en Europa tenemos abierto un importante melón, la inmigración. En España en concreto es la principal preocupación de los ciudadanos, según el CIS. En lo que va de año hemos recibido más de 45.000 personas, de las cuales 33.000 han llegado a Canarias. Y una vez aquí, ¿te has preguntado cuál es su hoja de ruta? Todos pasan por el registro policial después de esa atención primaria que reciben, según van llegando a nuestras costas, y de ahí se trasladan a los centros de internamiento, la mayoría desbordados. En ello se evalúa cada caso y se decide si se le otorga el asilo, la protección internacional o directamente si se procede a su deportación. Ante esta realidad de difícil solución, a veces surgen respuestas cuanto menos singulares. Esta semana hemos conocido que el gobierno baraja crear un centro de acogida para 3.000 inmigrantes en el infrautilizado aeropuerto de Ciudad Real. Una decisión que no ha sentado bien al presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha asegurado esta semana a Carlos Herrera que desconocía las intenciones del gobierno.
No solo no nos han dicho nada, no solo ya veo que ha habido un evidente intento de ocultar al gobierno de Castilla-La Mancha esta ocurrencia, esta idea. No solo ha habido eso, sino que cuando mi gobierno se entera por rumores, por comentarios de las organizaciones sociales preocupadas por este modelo, somos nosotros los que insistimos en saber de qué va esto. Absolutamente sorprendidos.
García Page habla incluso de deslealtad institucional.
Si es verdad que han estado durante semanas intercambiándose borradores de contrato con la empresa a espaldas de la administración, estaríamos ante el caso de deslealtad institucional más flagrante.
Por su parte, el gobierno, en la voz de la ministra Pilar Alegría, zanja la polémica y asegura que el aeropuerto de Ciudad Real es solo una de las muchas soluciones que tienen sobre la mesa.
Se ha evidenciado una polémica, si me permiten, que es absolutamente artificial e irreal. Les digo esto porque, como saben, desde el Gobierno de España se estudia cientos de emplazamientos, como ha pasado ahora con el aeropuerto de Ciudad Real. Por cierto, quiero recordar que es un aeropuerto 100% privado.
A día de hoy no sabemos si podría ser una realidad. Habrá que esperar. Lo que sí se ha visto en el entorno de los hangares del aeropuerto de la ciudad manchega es que se ha levantado una valla perimetral de 3 metros de altura. O sea, que movimiento y movimiento. El debate sobre el destino de la inmigración y la dificultad para gestionar la avalancha migratoria lo compartimos con el resto de los países europeos. Esta misma semana Italia abría el primer centro de deportación fuera de su territorio, concretamente en Albania.
El principal elemento positivo del acuerdo con Albania es la posibilidad de disuadir a los inmigrantes que quieran venir a Italia. Y además, estoy convencida de que estos elementos de disuasión van a traer una reducción de los costes derivados de la acogida.
Este miércoles llegaron los primeros 16 inmigrantes. Esto podría parecer el fin de su viaje homérico, pero ayer mismo un tribunal de Roma declaraba ilegal su reclusión bajo el argumento de que sus países de procedencia, Bangladesh y Egipto, no son seguros para ellos y prevalece el principio de asilo. En la Unión Europea, la gestión de la inmigración siempre ha sido un tema delicado. Durante la crisis migratoria de 2015, por ejemplo, se implementaron acuerdos con terceros países, como el firmado entre la Unión Europea y Turquía. Este permitió la devolución de inmigrantes irregulares que llegaban a Grecia a cambio de ayudas económicas y sirvió de precedente para este tipo de políticas. El objetivo entonces, igual que ahora, era reducir la presión sobre las fronteras de la Unión, un pacto que logró, sí, una disminución significativa en el número de migrantes que llegaban a Europa por la ruta del Egeo, pero que se tradujo en la apertura de nuevas rutas, la creación de campos de refugiados en unas condiciones de supervivencia nefastas y un desgaste evidente entre las relaciones de Europa y Turquía. 9 años después de este pacto, se discute algo similar en Bruselas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha presentado a los 27 y cuenta con el apoyo de 15 países que podrían dar luz verde a la creación de estos centros fuera del territorio europeo, similares al de Meloni. La pregunta ahora es si realmente tiene sentido crear más centros como el de Albania para los migrantes fuera del territorio europeo.
Creo que no es una respuesta digna de una Europa que se considera defensora de los derechos humanos. Se corre el riesgo de que en estos centros cerrados y fuera del territorio de la Unión Europea se produzcan violaciones de los derechos humanos. Sinceramente, espero que este plan no vaya adelante porque augura un mal futuro para todos, no solo para los migrantes.
No es una respuesta digna, ha dicho en la linterna Tiscar Espigares, que es responsable de la comunidad de San Egidio. Para muchas asociaciones como esta, dedicada al acogimiento, el acuerdo ni siquiera respeta los derechos de los inmigrantes. Y es que la solución no es fácil, está claro. Pero levantar estos centros fuera del territorio europeo nos dice, por un lado, que los gobiernos están más enfocados en controlar la inmigración que en buscar soluciones humanitarias a largo plazo. Y por otro, que la elección de un país fuera de la Unión Europea para albergar estos centros es señal de cómo las tensiones dentro nos lleva a buscar soluciones fuera de las fronteras tradicionales. Entonces, ¿qué nos queda a Europa? ¿Controlamos el problema o buscamos soluciones que lo resuelvan de raíz? Puede que las respuestas rápidas quizá nos alivien hoy, como pasó entonces con el pacto entre la Unión Europea y Turquía, pero a la larga ya se ha visto, no han resuelto el problema. Serán las decisiones valientes las que, desde luego, puedan definir el futuro de la vieja Europa. Son las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida, escuchas fin de semana. Por cierto, abrimos la línea de comunicación directa con el programa. Ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 666-554000, 666-554000. Y hoy que celebramos el Día Internacional de las Reparaciones, hemos pensado que sería muy divertido hablar con todos vosotros sobre las chapucillas que hacemos en casa. Esa vez que dijiste, déjalo que ya lo hago yo, y al final la liaste tan parda que tuviste que llamar a un profesional. Esperamos tu nota de voz en el 666-554000. Me encantaría compartir contigo ahora todo un ejemplo de vida y de superación. Quiero contarte la historia de Cisco García. Es un joven de 42 años, está casado con su mujer Raquel, tiene 2 hijos, practica el tenis, se dedica a dar conferencias y lo compagina con la abogacía en su ciudad natal, que es Córdoba. Hasta aquí quizá nada te llame la atención de lo que te estoy contando de Cisco. Para conocer su historia, realmente con qué mochila tiene que luchar cada día, tenemos que remontarnos al año 2015. El 28 de diciembre de ese año, un viaje a Austria le cambia la vida para siempre. Un mal salto, practicando snowboard, y una peor caída le deja en silla de ruedas. Aunque parezca mentira, desde la cama del Hospital de Parapléjicos de Toledo, acepta pronto su situación y todo lo que esto conlleva. Cisco siempre había tenido un objetivo, llevar una vida muy activa, y la silla de ruedas no se lo iba a impedir. Y lo ha conseguido, ¿eh? Lleva una vida muy activa, doy fe de ello, una vida activa, plena y satisfactoria. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues mira, quiero que escuches directamente a Cisco cómo superó este bache.
Yo sabía que me esperaba una vida dura y me ponía a pensar en gente que llevara vidas inspiradoras y vidas que le enfrentara la vida con coraje. Y uno de esos ejemplos que me venían a mente eran los misioneros. Para mí son gente muy fuerte, que estoy convencido que tienen mucho miedo, pero enfrentan ese miedo y se van a sitios inhóspitos, muchas veces muy peligrosos, se juegan la vida, simplemente para ayudar a los demás, a los más desfavorecidos del planeta.
España es un país con muchos misioneros, el país que más misioneros tiene, 9.932, 6.000 de ellos en activo. La mayoría desarrollan su actividad en América, pero también están presentes en el resto de los continentes. Bueno, pues de todos ellos hay uno muy especial para Cisco.
He tenido ocasión en los últimos años de tratar con gente que yo siempre he admirado y poder charlar con ellos un rato, gente como Rafa Nadal, Ilia Topuria, Alejandro Sanz. Puedo aseguraros de corazón que nada ni nadie me ha impresionado tanto como la vida de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou. Una persona que nace en Córdoba y podía haber llevado una vida relativamente cómoda, iba para médico y decide dejarlo todo para ordenarse sacerdote y se va al país, o de los países al menos más peligrosos del mundo, República Centroafricana.
Mañana domingo celebramos el Domun, es la Jornada Mundial de las Misiones y tenemos la suerte de compartir un ratito de esta mañana precisamente con Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou. Muy buenos días, Monseñor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decía Cisco, tuvo la oportunidad de tener una vida cómoda, de seguir viviendo en Córdoba, sin embargo algo le empujó a abandonar todas estas comodidades terrenales. ¿En qué momento decidió irse a las misiones, Monseñor?
Bueno, tenía 17 años, fue la providencia la que me impulsó. 17 años, 18, me prepararon los misioneros combonianos durante 10 años y a los 28 ya estaba en Centroáfrica. He pasado 44 años, ahora tengo 70 y si yo volviera a nacer y el Señor me lo volviera a elegir, volvería a hacer lo mismo, porque es una manera estupenda de gastar la vida.
Estas palabras de Cisco García las escuchó en directo el día del pregón del Domun en primera línea. ¿Qué sintió mientras escuchaba que es la persona que inspiró a Cisco García?
Pues mira, me dio mucha alegría y son cosas que no sabes desde aquí, pero escuchándolas pues te dan alegría. Y luego pensé también que todo lo que pasa, sin la gracia de Dios no somos nada. Así que fue la gracia de Dios, de alguna manera, la que inspiró las palabras de Cisco y lo que Cisco vio en mí. Y en todos los misioneros, somos muchos. Ahora españoles, como acabáis de decir, 6.000 en activo. Así que fue la gracia de Dios la que inspiró a todos.
Y ahí llevas en Centroáfrica más de 40 años. Muchas veces se te ha dicho, bueno, ¿por qué no vuelve a España? ¿Por qué no vuelve a Córdoba a tener un retiro tranquilo? Y ha dicho, me quedo contando las lágrimas de mi pueblo.
Pues así es, porque la situación de Centroáfrica ha sido muy dura. Hemos vivido momentos de guerra civil, hemos momentos preciosos de construcción de comunidades. Así que la vida misionera, que es como una moneda con dos caras, en la una cara aparece la palabra evangelización y en la otra aparece la palabra promoción humana, pues han sido muy bonitas llevarlas a cabo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia preciosa. No me he planteado nunca volver. Los misioneros combonianos que me han llevado allí me han protegido también siempre y también todas las obras de la iglesia, así que he estado muy bien donde he estado, no obstante la tribulación.
¿Sí?
Digo que no obstante la tribulación, he estado muy bien donde he estado.
Cisco García presentaba el pregón ponía en valor el trabajo de los misioneros españoles esparcidos por el mundo, dando su vida día a día, gota a gota, en nombre de Dios, en nombre del Maestro. Los misioneros nos definís como héroes, pero desde nuestra vida acomodada es normal que os veamos así. Monseñor, ¿cómo es su vida en la República Centroafricana?
Pues es una vida muy tranquila, mezcla de lucha de cada día, de acercarse a los más vulnerables, de trabajar por ellos, de hacer proyectos de desarrollo para que la gente no sea víctima de su propio hermano. Trabajamos muchísimo en las escuelas para que los chavales que puedan llegar a terminar los estudios, es un chaval menos que va a entrar en la guerrilla o que tiene la tentación de hacerse mercenario, y luego pues construir iglesias. Fíjate que las comunidades que fundaron los misioneros de los años 60, los años 50, hoy han germinado y hoy están dando misioneros. ¿Estamos hablando de 16.000 misioneros españoles? No, estamos hablando de 70, 80.000 misioneros de todas las nacionalidades. La Iglesia es rica, muy rica en vocaciones, aunque aquí a veces digamos lo contrario, porque los misioneros vienen ahora de todos los países y van de Filipinas hasta Brasil y vienen del Perú hasta el Congo y de Sudáfrica hasta el Togo, y así pues ahora la vida de la Iglesia está tremendamente enriquecida porque hay miles y miles de misioneros ya nacieron en los países de origen, en las comunidades donde los misioneros de hace X años fundaron comunidades. Ahora es la energía propia de las comunidades la que va haciendo nacer miles de misioneros.
Estamos hablando con Monseñor Juan José Aguirre, es obispo de Bangassou, lleva 44 años dedicándose a las misiones, llegó con solo 28 años a la República Centroafricana, a la misión de Obo. ¿Cómo es su gente? Hablaba antes del riesgo que corren los menores, ¿no?, de acabar en las guerrillas, pero antes de adentrarnos en ese grave problema que sufre el país, me gustaría que nos contase cómo es la gente con la que convive en el día a día.
Mira, cuando llegué tardé como 2 años o 3 años en entrar en una cultura que no era la mía. Y la gente con la que yo he vivido todos estos años me enseñaron desde el principio que la vida es corta, la esperanza de vida al nacer en Centroáfrica es de 50 años, que no hay que ahogarse en un vaso de agua, que hay que quitar leña al fuego, que hay que encontrar razones para vivir. Y entonces esta filosofía de la vida es algo que nos cambia completamente y nos enriquece enormemente. Vemos desde aquí Europa, África, como un continente así o asado, con dificultades, con pobreza. No, sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía de la vida, del pensamiento profundo, es un continente muy, muy rico. Y Centroáfrica en concreto es un país donde se aprende mucho más de lo que se fue a enseñar.
¿Qué ha aprendido usted en estos años?
La gente vive con muchas dificultades. Allí no tenemos acceso a urgencias o acceso a 3 veces de comida al día. No tenemos acceso a cantidad de cosas como la enseñanza, que son deberes, derechos de todo el mundo, no de todas las personas. Yo he aprendido una capacidad de superación muy, muy grande en el pueblo que me ha acogido. Yo he aprendido su lengua, he aprendido su mentalidad y he aprendido sobre todo pues que la gente es muy, muy religiosa y que siendo muy religiosa encuentran siempre razones para vivir.
Usted está en uno de los países más peligrosos del planeta y buena parte de la culpa la tienen las guerrillas que operan ahí. ¿Cómo se vive esto en el día a día? No tiene que ser fácil.
No, yo he vivido momentos en estos 44 años de guerrilla, de ser atacados, la misión completamente saqueada, de ver las balas que me pasaban por delante, de ponerme de escudo humano delante de una mezquita, porque los 2.000 musulmanes que estaban detrás mía podían morir de un genocidio, ¿no? Vivir momentos de una gran tensión, enormes tensiones, y esa es la vida que hemos vivido. Y luego hemos vivido momentos preciosos de comunidades que van naciendo, que van creciendo, de gente que te agradece, porque ellos tienen allí el gracias en la boca, tú los saludas y te responden enseguida, merci en francés, te responden, es la respuesta a un saludo normal. normal, ¿no? Que es gracias. Uh-huh. Y este gracias en la boca de todo el mundo y de todos los niños y de todos los jóvenes, pues es algo que te da a entender pues la vida de la gente. Y cuando estás en situaciones muy dramáticas, pues que el Señor te inspire a poner pinceladas de ternura para hacer que la gente pues pueda vivir de otra manera. Hemos construido, tenemos las casas de la esperanza con enfermos de demencia senil, acusados de brujería, los acogemos hasta la muerte. Tenemos el orfanato con 350 huérfanos, muchos que son de guerra. Tenemos ahora un hospital precioso, el Buen Samaritano, en donde vienen cantidad de personas a curarse, y la maternidad, y el quirófano, y la uh-huh. pediatría. Y tenemos cantidad de escuelas, más de 22 escuelas con 12.000 alumnos, en donde buscamos el futuro de esta gente. Esto, de estos hermanos míos, estos momentos son poner pinceladas de evangelio, que son pinceladas de ternura, presentar a Cristo Jesús, que es dulce y limpio de corazón, a esta gente que muchas veces vive en situaciones de tribulación.
Pues por todos estos proyectos que ha mencionado Monseñor Aguirre, son importantes las jornadas como la que vamos a vivir mañana, la jornada del Domun, el Día de las Misiones. Es un placer haber podido charlar con usted, conocer la labor que está haciendo precisamente en Bangui. No quiere volver a España, pero hay una parte que sí sigue muy pendiente, tengo entendido, de lo que hace el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, sigo también el fútbol, sí. Pero vaya, tampoco es que sea muy, muy, muy dependiente del fútbol, ¿no? Pero querría añadir, si me permitís, sí. Que desde 26 años que soy obispo en Bangassou, todos los años me han llegado ayudas de las obras misionales pontificias. Quiere decir que lo que se recoge en el domo nos ha llegado todos los años, sin faltar, en forma de ayudas para proyectos, de proyectos que ya hemos presentado y nos los han acordado. Quiere decir que la ayuda que vamos a recibir, que se va a recoger el domingo en España y en todos los países del mundo, nos llega puntualmente.
Y gracias a esta ayuda es por lo que se puede realizar todos estos proyectos de evangelización en los lugares que de otra manera no se podría hacer. Por eso es importante el día de mañana, el domingo del Domun, la Jornada Mundial de las Misiones. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, muchísimas gracias, que vaya bien.
Gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijo siempre una cosa, que tú eres posible, tú eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¿Es bonito?
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¿Ahorra con el brócoli?
A solo 0,89, un 25% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y me he venido. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Sí, sí, mira, he visto el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection. Ah, y también unas anchoas del consorcio, de las que te gustan. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo que se... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 16,95 euros el kilo, hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%!
¡Solo hasta el 20 de octubre!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com!
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige Lácteos Españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es 19 de octubre y un año más tenemos una cita con el gran concierto de Cadena 100 por ellas. Será hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Deportes de Madrid. Podremos disfrutar de la música de Dani Fernández, Amaral, Rosalén, Vico, Conchita. Estamos escuchando el himno de este año, A ti nadie te quiere. Son grandes artistas los que se van a subir al escenario por todas estas mujeres que hoy en día hacen frente a una enfermedad como es el cáncer de mama. El que seguro que no se lo va a perder y va a cantar absolutamente todas es nuestro compañero de Cadena 100, Antonio Gimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, compañeros.
¿Cómo te preparas para un concierto como el de esta noche? ¿Eh? Queda un poquito más de 9 horas. ¿Todo listo?
Nada, estamos nerviosos. Llevamos toda la semana preparando esta locura, esta bendita locura que llevamos ya 11 ediciones y es la noche más especial del año porque por lo que significa, porque Cadena 100 por Ellas ya no es solo un concierto, es un movimiento, las entradas duran horas, escasas, la gente va no solo por disfrutar de un concierto, sino por colaborar con esa Asociación Española contra el Cáncer, van al concierto por ese familiar del que recuerdan, del que está, del que no está. Es un día precioso.
Bueno, las entradas volaron. ¿Podemos lanzar un mensaje positivo a aquellos que se quedaron sin entradas para ver a Amaral, Rosalén y Conchita? ¿Podrán verlos desde su desde sus casas?
Sí, que entren en cadena100.es porque ahí van a tener toda la información del concierto. Se va a emitir por YouTube. Vamos a estar informando del concierto en nuestras redes sociales. Desde las 7:30 va a haber una previa donde vamos a preparar y vamos calentando motores. A las 8, puntuales como clavos, comienza el show.
Oye, ¿alguna sorpresa así entre tú y yo que podamos adelantar a los oyentes de fin de semana?
No puedo.
No puedes. Bueno, pues tendremos pacientes.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que las sorpresas, lo que ocurre allí muchas veces no lo sabemos ni nosotros. Porque, por ejemplo, pues el año pasado aparecieron todas las pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer al escenario y vivimos un momento precioso y Cadena 100 por Ellas es un día en el que ocurren cosas que ni siquiera nosotros tenemos en el guión. Y estamos todos expectantes.
Pues vamos a fluir entonces, a dejarnos llevar por esta gran marea rosa y estaremos impacientes porque comience esta nueva edición del concierto Cadena 100 por Ellas. Jimeno, que vaya todo bien. Un abrazo, compi.
Un besazo. Muchas gracias. Chao.
Ya sabes, todo este mogollón empezará a las 8 en el Wizzing Center de Madrid. Lo presentan nuestros amigos, nuestros compañeros de Cadena 100. Y, por supuesto, siempre arropados por los amigos del Corte Inglés, que nunca faltan a esta cita a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Quiero saludar a Esther Uriol, que es directora de comunicación del Corte Inglés y está aquí sentadita a mi vera. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Vienes ya de rosa, preparada?
Por supuesto. Este es el mes de rosa, ¿no? Siempre.
Y de rosa viene también María Laviña, que es responsable de sostenibilidad económica de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, ya un año más, el Corte Inglés con Cadena 100 por Ellas, apostando por ayudar, colaborar, por la investigación. Es un apoyo constante y especialmente ahora, durante este mes de octubre, que hoy concretamente celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esther.
Sí, efectivamente. El Corte Inglés lleva décadas colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer y la verdad es que nos sentimos muy comprometidos con todo el trabajo que hace la asociación, pero desde 2014 le dimos un paso más a esa colaboración y decidimos unirnos para financiar proyectos concretos de investigación. Esa es una apuesta firme por la investigación, por la ciencia, porque además creemos que es la clave para luchar contra la enfermedad y, en este caso, contra el cáncer de mama. Desde entonces ya hemos financiado 4 proyectos íntegros de investigación y ahora mismo estamos financiando un quinto estudio que está liderado por el doctor Julio Delgado, que es financiamos a 5 años, es un proyecto de 5 años y en el que tenemos comprometido 1 millón de euros. Por tanto, nuestro compromiso con la investigación, con la Asociación Española contra el Cáncer, con las mujeres que padecen o han padecido esta enfermedad y con sus familiares es total.
Bueno, es un claro compromiso de implicarse con toda la sociedad en esta campaña. ¿Qué tipo de acciones especiales ponéis en marcha desde el Corte Inglés?
Bueno, es una campaña, una iniciativa, diría yo, que es global. Es una iniciativa 360 porque afecta a todos. Es la empresa la que lo pone en marcha, la que lo impulsa, pero son los empleados los primeros que portan el lazo rosa, que contribuyen a la sensibilización y concienciación de la sociedad, recordando lo importante que son aspectos como, por ejemplo, la detección precoz. Pero también nuestros proveedores, porque en estos días se ponen a la venta muchos productos solidarios y todos esos productos, los proveedores y también el Corte Inglés renuncian a su beneficio para destinar esos recursos, ese dinero, a este proyecto de investigación. Y, por supuesto, los clientes que también compran esos productos. Al final, empleados, clientes, proveedores, todos compran esos productos que al final lo que nos sirve para financiar estos proyectos de investigación.
Desde luego todos podemos colaborar, con una pequeña ayuda podemos hacer mucho, y se dice siempre que se habla de esta enfermedad que sin investigación no hay cura. María, ¿por qué es tan importante?
Sencillamente porque investigar salva vidas. Es muy necesario seguir investigando para conocer nuevos fármacos, para identificar terapias dirigidas y de medicina de precisión mucho más eficaz, para conseguir avances en inmunoterapia, para mejorar el conocimiento del cáncer de mama triple negativo y, por supuesto, para seguir profundizando en las causas que lo originan y establecer programas de prevención que nos ayuden a disminuir esta incidencia del cáncer.
Cuando se da un diagnóstico como el cáncer a una paciente, es como un jarro de agua fría, pero ese jarro de agua fría no se queda solo en quien sufre la enfermedad. Al final llega a una familia.
Absolutamente, Beatriz. Como bien dices, desde la Asociación Española contra el Cáncer tratamos de cubrir todas las necesidades que puedan surgir derivadas de esta enfermedad, pero estas circunstancias no solamente afectan al paciente, sino también a su entorno, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y nosotros les ofrecemos un servicio absolutamente gratuito y profesional. Apoyo psico-oncológico, apoyo en la unidad de ejercicio físico, apoyo en trabajo social. Es un apoyo integral y holístico para que le ayuden a pasar este camino y lo terminen cuanto antes el camino y de la mejor forma posible.
Bueno, y se está viendo que las cifras mejoran gracias a esa investigación y a esos nuevos tratamientos. Pues por suerte muchas mujeres superan esta enfermedad tan grave, que sigue siendo importante, sigue teniendo una incidencia importante en las mujeres, pero que hay esperanza, ¿no? Y nos vamos a quedar con ese mensaje. Y hay esperanza porque se hacen eventos como este Cadena 100 por Ellas, porque tenemos amigos como el Corte Inglés, que son los grandes patrocinadores y están detrás. Esther, durante este concierto, esta noche, sé que habéis preparado espacios de tipo experiencial.
Sí.
¿Esto qué es exactamente?
Sí, efectivamente. Digamos, lo que tratamos es de dar arrope, ¿no? De dar visibilidad a todo el evento, de dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama. Y por eso tenemos un hashtag ya desde hace tiempo, que es Eci se viste de rosa. Y en el Palacio de los Deportes, en el Within Center, pues en todos los adelaños del concierto se instalan unos espacios experienciales donde las personas pueden sacarse fotografías, subirlo a las redes sociales, a Instagram, y así participar con ese hashtag nuestro de Eci se viste de rosa, participar en el sorteo que hacemos de 100 tarjetas de 100 euros de tarjetas regalo del Corte Inglés. Sorteamos esas 10 tarjetas por valor de 100 euros. Y bueno, pues todo el que haga ese ejercicio de ponerse delante de esos espacios, que no vamos a desvelar más porque queremos que sean un poco sorpresa.
Que los prueben, ¿no? Son experiencias, pues que las prueben.
Son sorpresas, entonces que se pongan, que hagan la foto, que la suban a las redes sociales y que participen en el sorteo.
Bueno, pues cuenta atrás para esta noche plagada de mucha música y sobre todo de muchas sorpresas y, por encima de todo, de mucha solidaridad. Me despido de Esther Uriol, directora de comunicación del Corte Inglés, y de María Laviña, responsable de sostenibilidad económica de la Asociación Española contra el Cáncer. Que vaya muy bien y que disfrutéis del concierto Cadena 100 por Ellas. Gracias por estar aquí y gracias por vuestro apoyo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
El otro día, fíjate, brujuleando por internet, me topé con un testimonio que a mí realmente me impactó.
Os vengo a enseñar un mail que me acaba de mandar mi jefa. Os lo dejo por aquí. Hola, Claudia. Sé que son las 10 de la noche y que no te encontrabas muy bien hoy. Efectivamente, iba trabajando desde las 8 de la mañana y he parado media hora para comer y llevo 2 días con un resfriado tremendo. No obstante, de verdad que necesito que termines el proyecto que teníamos para hoy. Spoiler, no trabajo en medicina, no depende la vida de nadie de mí, no opero a corazón abierto, no aterrizo aviones, no pasa nada si el proyecto no está. Recuerda que no quieres ser una fracasada y que has trabajado mucho para llegar
hasta Estamos escuchando a Claudia Fontanals. Ella se dedica a la divulgación en redes sociales, habla de nutrición, de salud mental. La verdad es que cuando la escuché no daba crédito. ¿Realmente puede ocurrir que un jefe, una jefa, se dirija de esta manera tan faltona a un empleado? Seguí escuchando, fíjate, su historia hasta el final y...
Y lo primero que se me ocurre es denunciarla al comité de ética de la empresa, llamar a los servicios sociales y a todo el mundo que haga falta, porque eso me parece una falta de respeto, me parece que me está hablando fatal y, por supuesto, el tono está completamente fuera de lugar. Y lo hubiera hecho si no fuera porque mi jefa resulta que soy yo.
Mi jefa soy yo, dice al final del vídeo. Esto me hizo caer en la cuenta de que a menudo nos hablamos muy mal a nosotros mismos y no nos damos ni cuenta, ¿no? Lo hemos normalizado. Esa voz interior, implacable, que no se calla, que parece tener vida propia y que nos habla de unas formas que jamás usaría con otra persona. ¿Es posible silenciarla? ¿Podemos quizá reeducarla? ¿Cómo te hablas a ti mismo, a ti misma? Sobre este tema tan interesante vamos a hablar ahora con nuestra amiga del programa, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora de libros Cómo recupera tu mente, reconquista tu vida. ¡Qué alegría! Marian, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchísimas gracias por este ratito en COPE.
Bueno, ¿por qué crees que nos hablamos tan mal? Porque somos tan duros con nosotros mismos y usamos este lenguaje que, como decía antes, no lo haríamos con otras personas.
Bueno, nosotros nos hablamos, todos nos hablamos. Se denomina la voz interior, o también en neurociencia se le denomina la red neuronal por defecto. Es decir, cuando el cerebro tiene dos redes principales a la hora de procesar la información, una es la que se llama la ejecutiva central, que es la que se encarga de focalizar, atender, gestionar emociones, tomar decisiones, y la otra es la red neuronal por defecto, que se activa cuando no hacemos nada en concreto y estamos divagando. Con pensamientos espontáneos se conectan diferentes regiones cerebrales, pues el lóbulo parietal, la corteza prefrontal, etcétera, y funcionan de forma alterna. Si una se activa, la otra se desactiva. Y para pasar de una a otra, usamos lo que se llama la red de saliencia. Mira lo que nos estoy contando a nuestros oyentes hoy. Es decir, que filtra los estímulos que llegan y los prioriza según la gravedad. Es decir, si tú estás paseando por la playa con la mente vagando y aparece de repente una medusa, en cuestión de 10 segundos, actúa la red ejecutiva. Es decir, que funcione bien este proceso es esencial para la supervivencia. ¿Qué pasa cuando estamos en la red neuronal por defecto? En esa red neuronal surge nuestra voz interior. La voz interior puede ser un diálogo, puede ser un monólogo, puede ser que hablan y comentan, o me hablan, o me hablo, y yo me voy diciendo. El tema es que la mayor parte de las veces no somos conscientes de la importancia que tiene esa voz interior. Esa voz interior tiene un impacto brutal en nuestra vida, porque es como nos decimos las cosas, tendrías que llegar a tiempo, o tienes que llegar a tiempo, estás gorda, no estás haciendo deporte, no estás cuidando a tus padres, eres mal padre, eres mala madre. O sea, es decir, a veces no nos lo dice tan negativo, pero en muchas ocasiones, cuando vivimos de forma alerta, estresados, cansados, la voz interior se activa en forma muy negativa sobre nosotros. La voz interior se convierte en nuestro peor enemigo. Muchas veces en consulta a mis pacientes les digo, hazme una lista de cómo te hablas. Y dice, ay, no sé, Marian, no lo he pensado. Y luego vas a ir caminando de aquí a tu casa, 20 minutos paseando, y vas a ir escuchando qué pasa. Y entonces, pues primero te vas diciendo, no sé para qué he ido al psiquiatra, si en verdad no estoy tan mal, al revés, debería ir más al psiquiatra, me ha parecido interesante. O sea, nos vamos narrando. Para empezar, hay gente que dirá, bueno, pues lo mejor es callar esa voz, claro, y no decir nada. Bueno, pues sí, claramente eso sí que no es así, ¿no? Es decir, por ejemplo, los poetas, los escritores, los cantantes, los inventores de todo tipo se han inspirado en momentos de voz interior, de red neuronal por defecto, en su divagación mental, tumbados en la cama, viendo el paisaje, experimentando, para ser capaz de descubrir cosas. ¿Por qué es importante que esa voz interior esté alineada y funcione bien? Porque esa voz interior, esa divagación mental, cuando funciona bien, procesa el pasado, conecta con las emociones del presente, busca el significado de muchas de las cosas que nos suceden. Esto es importantísimo, esto que acabo de decir. Es decir, cuando yo permito que esa voz interior esté bien, una de las cosas que sucede es que yo me trato bien, yo me empiezo, esto ha pasado por esto, esto por esto, pues podría solucionarlo de esta manera. Es decir, soluciono cosas, luego nos genera identidad propia, porque nos habla sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que hay veces que la narrativa que yo tengo sobre mí mismo o sobre mí misma es completamente tóxica. Me hablo fatal, porque claro, te equivocaste, eres víctima. Pensando en una paciente que vi ayer, me equivoqué, Mariani, me equivoqué, y no me perdono porque yo sí, y entonces yo soy una persona que ya no merezco vivir por ese error, porque yo cuando... Entonces todo el día... interior.
Pero tiene que ver un poco con el estrés, o sea, cuanto más estresados estamos, menos amable es esa voz interior.
Tiene que ver con muchas cosas. La primera es el contenido que me digo y la segunda es en qué momentos me lo digo. Ajá. Es decir, si tú estás de vacaciones feliz y contento y vas paseando por la playa, probablemente no te trates de la misma manera que si estás llegando tarde al trabajo un día, has tenido tus hijos, se han peleado entre ellos, la casa está desordenada, has discutido con tu marido, mujer o pareja, tu jefe, tal. O sea, es decir, esos momentos son claves. Uno no se trata igual cuando está en un momento de cierta quietud y armonía personal a esos momentos donde uno está estresado. El tema es cuando yo estoy mal, ¿qué me digo? Ahí es lo que es importante, el contenido. En mi segundo libro, en Encuentra tu persona vitamina, que es un libro que para mí es muy importante, fue un libro muy especial para mí. Es mi libro, como que yo le llamo, es un hijo muy especial, como digo yo, porque es el que sana las heridas. Es el libro que yo intento que acompañe cuando la persona no se entiende a nivel emocional. Y en ese libro yo explico un concepto que para mí me resultó un símil, que le llamo la grabadora en la infancia. Una de las cosas que yo le explico siempre a mis pacientes es que cuando un bebé nace es como si su cerebro tuviera un chip, se le mete clic en blanco y se pone a grabar. Y se empieza a grabar cómo se hablan mis padres entre ellos o mis cuidadores entre ellos, cómo hablan de mí, cómo me hablan a mí. Este niño es un pesado, este niño no llegará a nada en la vida. Solo si haces esto, solo si eres delgado, solo si eres guapo, solo si eres deportista, solo si te estudias en la universidad, si ganas dinero, te querrán. No sé qué. Y esas frases que uno va escuchando van fraguando nuestro mundo interior y llega un momento... que eso se convierte en nuestra voz interior. Y tú tienes de repente 40 años y te está repitiendo esa frase que te decía tu padre o tu madre o tal, y te está diciendo, claro, como tú estás fea, nadie te quiere, ¿no? Estoy pensando en una paciente que vi hace unos días, que la madre todo era con el físico de pequeño, ¿no? Como es guapa, llegará lejos. Y entonces, esta mujer pues ha tenido un tema de salud delicado, tiene que tomar una medicación, se ha quedado muy hinchada y se ve fea. Y entonces, cada vez que se mira al espejo, piensa, y ahora nadie te va a querer. Y ahora nadie te va a querer. Y entonces me decía, odio decirme esto. Y le digo, ¿de dónde viene? Te se echó a llorar y me dijo, toda la vida mi madre me decía, a la gente guapa la quieren más. Pero tú imagínate qué cosa, ¿no? O sea, de repente
qué duro,
vuelve.
¿No?
Qué duro, sí. Pero al final es la exigencia, es no puedes fallar. Luego hay otro tema, y es que nosotros al final fraguamos nuestra identidad según con lo que nosotros nos hemos convencido que es lo mejor. Es decir, pues esta chica en el audio, por ejemplo... si yo me exijo y llego por la noche habiendo leído todos los correos, habiendo contestado todos los mails, habiendo todo mi trabajo, la persona que tenga un catering, la persona que sea veterinaria, la que sea ama de casa o la que sea farmacéutica, da igual. O sea, el tema es que tú te exiges porque en esa exigencia donde tú quieres llegar a todo, crees que encontrarás la paz, la validación, la felicidad. Pero muchas veces en esa manera en la que te exiges para llegar a eso que crees que es lo que te va a dar paz, te estás destruyendo en tu voz interior. Tienes que conseguirlo, el resto lo hace. Pienso yo, en mi caso soy madre de familia y tengo un trabajo, ¿no? Entonces esa lucha entre otras lo consiguen trabajando y con hijos, ¿de qué te quejas? O sea, al final cada cual tiene su propia historia. Desgranar por qué nos tratamos como nos tratamos tiene una gran influencia en nuestra salud. La persona que se autoboicotea, que se habla mal, uno siente que los demás le hablan mal, siente amenaza en los demás. Esto es muy, muy, muy importante. Si tú te hablas mal, consideras que las personas que tienes delante te están hablando mal. Entonces vives en modo alerta y ya sabemos, intoxicados de cortisol. Por otro lado, cuando tú te hablas mal, te duele todo. Estás como inflamado. Por eso intentar identificar de dónde viene esa voz interior es súper importante.
Para empezar a lo mejor a trabajar en una voz más compasiva, ¿no, Marian? Más constructiva. Pues lo que hemos aprendido contigo en este ratito de radio, hablando de nuestra voz interior, de por qué a veces nos hablamos tan mal. Una vez más con nosotros, con los amigos del fin de semana, nuestra psiquiatra Marian Rojas Estape, autora de libros como Recupera tu mente, Reconquista tu vida o Tu persona vitamina, que mencionabas hace unos momentos. Marian, gracias y hasta otro día. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias y un gran abrazo para todos nuestros oyentes.
En 6 minutos llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en las Islas Canarias. ¿Cuántas veces has escuchado eso de mente sana en cuerpo sano? Y más ahora, con la llegada del otoño. Pues ahora puedes cuidar tu salud emocional con ashwagandha, rhodiola y vitaminas que encontrarás en la fórmula especial de Evoptogen, de HSN, para aliviar el estrés físico y emocional. Haz tu pedido ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wilet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 16,95 euros el kilo, hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.